La reforma del Estado que impulsa el gobierno de José Mujica está ahora en negro sobre blanco. Después de muchos comentarios, muchos elementos puestos sobre la mesa con relación al tema.
Hubo versiones en un sentido, en el otro. Digamos que pasaron varios meses de trascendidos en esta materia.
Y con cosas poco concretas. Esa era una de las críticas que se le hacían al gobierno. Lo cierto es que ahora el Consejo de Ministros, que en forma excepcional sesionó el pasado viernes, presentó en sociedad un primer borrador llamado Los ejes e instrumentos del fortalecimiento institucional del Estado. El documento fue enviado a los máximos dirigentes políticos, en tanto que el miércoles este documento se distribuye entre representantes del movimiento sindical.
El tablero político.
Para conocer la hoja de ruta que se trazó el gobierno, recibimos al secretario de la Presidencia, doctor Alberto Breccia, quien además coordina la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Estado, que justamente ha estado trabajando y es encargada de coordinar esfuerzos dentro de la administración para sacar este tema adelante. Doctor Breccia, buen día. Gracias por recibirnos.
Buen día, Lordoy. ¿Cómo le va? Buen día, Cotelo. ¿Cómo están?
Buen día.
En primer lugar, para ubicarnos un poco en el eje de lo ocurrido el viernes, ¿qué es lo que está buscando en este momento el gobierno con este documento, como decía, ejes e instrumentos del fortalecimiento institucional del Estado?
Una primera precisión a lo que usted decía, Lordoy. Es verdad que ahora estos ejes de lo que es la política de fortalecimiento institucional del Estado están en negro sobre blanco. También es importante precisar que tienen una especie de sobreimpreso que se llama borrador.
Sí, sí, está impreso en todas las hojas, como para que nadie se confunda, ¿no?
Exactamente.
Y está en gris eso.
Fue una cuestión especialmente buscada, ¿verdad? Uh-huh.
Es un borrador, pero ¿qué es lo que está buscando con este borrador el gobierno entonces, con este documento que se empieza a distribuir a los actores que de algún modo están involucrados?
Ustedes saben que cuando se distribuyó este documento, se distribuyó también junto con él la versión desgrabada de una locución que el presidente de la República realizó en el día anterior, en el marco de los 25 años de la reinstitucionalización de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que le da un poco el marco a lo que es este documento y a lo que han venido siendo los trabajos de esta comisión que ustedes reseñaban. En ese documento, que yo creo que es particularmente importante que la gente lea, el presidente Mujica insistió reiteradamente en un concepto que él viene manejando desde hace un buen tiempo. Si ustedes están de acuerdo, yo les leería brevísimamente, creo que no son más de 30 segundos, algunas cosas que allí Mujica dice.
Sí, adelante. ¿Ver?
Dice, la cosa más severa de nuestro tiempo es que hay más de 500 grupos económicos en el mundo en el que vivimos, que cada uno de ellos tiene enteramente más PBI que el 80% de los estados que hay arriba de la Tierra. Y dice, ¿y cuál es la defensa? ¿Es que todo el mundo va a trabajar en esas gigantescas compañías? No, cada vez es menos gente la que trabaja en ellas. El grueso de la gente trabaja en una multitud de pequeñas empresas, lo que en Uruguay llamamos pymes. ¿Quién va a defender? ¿Quién va a amparar ese mundo si tenemos un estado que no sirve? Lo que estamos discutiendo, lo que estamos empezando a discutir, es una filosofía distinta de la cosa pública, porque vive solo lo que cambia. La vida es cambio, y lo que no cambia está condenado a perecer. Creo que ese es un poco el marco conceptual en el cual nosotros estamos trabajando desde hace ya meses, ¿verdad?
Pero vuelvo con la pregunta acerca de la discusión. Se supone que con este documento, el hecho de ser un borrador, de algún modo se abre el juego para que otros opinen, para que se formen discusiones constructivas en torno a este tema.
Exactamente.
¿Cómo sigue la historia entonces, una vez ya presentado el documento?
La historia sigue con la distribución de este documento, como ustedes bien decían, a la gente que está trabajando en el movimiento sindical, a los actores políticos y a la opinión pública, para que a su vez, desde todos esos ámbitos, se reciban opiniones, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera.
¿Y eso cómo va a ocurrir? ¿Cómo se va a dar? Por ejemplo,
eso va a ocurrir a partir de sucesivas reuniones con todos esos actores de la sociedad, tanto con el PIT-CNT, como con el sector político, como con la opinión pública en general, a través de la difusión que de este tipo de documentos se vaya haciendo, ¿verdad?
va a ser a nivel sindical de trabajadores y el PIT-CNT la figura formal que va a intervenir en esta discusión, no COFE, que es...
Nosotros estamos previendo las reuniones primeras con el PIT-CNT, pero lógicamente que COFE es un actor principalísimo en este tema también.
COFE, ¿no? Que obviamente integra el PIT-CNT, obviamente.
Obviamente que lo es, obviamente que lo es. La pregunta suya en el sentido, creo que su pregunta es bien procedente, en cuanto se ha estado manifestando de que el fortalecimiento institucional del Estado, nosotros preferimos llamarlo así para que quede absolutamente claro hacia dónde tiende, es decir, el nombre que nosotros le hemos puesto a esta especie de comisión que se ha formado a nivel de presidencia no es casual tampoco, o sea, nosotros pretendemos de alguna manera modificar algunos aspectos, en este momento estamos hablando específicamente de algunos aspectos muy puntuales del Estado referido al tema recursos humanos, pero pretendemos modificarlos con alguna filosofía, con algún sentido. O sea, no pretendemos hacer una modificación estilo años 90.
Sí, ese puede ser un buen punto para desarrollar a continuación, doctor Brexia. Uh-huh. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de estos cambios que se vienen impulsando y que aparecen en este borrador a propósito de los funcionarios públicos?
Bueno, la filosofía que yo, es un poco lo que yo le leí al principio con respecto al tema de lo que manifiesta Mujica reiteradamente, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un Estado ágil, un Estado eficiente, un Estado fuerte, un Estado con mucho músculo. Mujica lo define como un Estado puro músculo, prácticamente sin tejido adiposo. Esto es un Estado que sea capaz de responder a los desafíos de lo que se ha planteado en el programa de gobierno del Frente Amplio como un país de primera, ¿verdad? Y para eso necesitamos un Estado cuyos recursos humanos sean altamente capacitados y que además tengan determinadas formas de trabajo, de estímulo, de poder moverse dentro de ese Estado de forma tal que lo haga muchísimo más ágil.
Uh-huh. Pero en este caso, por ejemplo, se ha dicho que asesores, consultores de Nueva Zelanda estaban trabajando con el gobierno. También se mencionó en algún momento la intervención de algunos actores directamente consultados por el presidente, caso Daniel Ferrer. En definitiva, ¿cómo se conformó este trabajo, este documento que se presentó?
Mire, este documento es el fruto de trabajo de esta comisión que yo les refiero del fortalecimiento institucional del Estado, que está formada a nivel de presidencia, que integran la Secretaría y la Prosecretaría de la Presidencia, que integra la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la doctora Tejera, y que integra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Gabriel Frugoni. Ese es el eje de estos papeles, digamos así, ¿no? En la redacción de estos papeles. Después, por supuesto que se han estado recibiendo sugerencias y aportes de las más diversas fuentes, especialistas del exterior, especialistas de acá del propio país. Pero por supuesto que todo eso ha ido pasando por el filtro de esta comisión institucional, incluso hay actores políticos que se han arrimado a la comisión para aportar sus sugerencias.
A ver, veamos un aspecto que ha sido destacado en reiteradas oportunidades, el nuevo estatuto de servidor público, que va a ser justamente esta, la del servidor público, una figura dominante. Se trata de un cambio de nombre, ¿por qué se insiste por este lado? ¿Qué cambios desde la perspectiva práctica puede la ciudadanía ver una vez que se instaure este nuevo estatuto de servidor público y no de funcionario público?
Lo primero que hay que tomar en consideración, es que nosotros estamos trabajando a nivel de administración central. Esto tiene que quedar claro. El funcionariado público es una gama muchísimo más amplia de individuos que contratan con el Estado de las más diversas maneras. Muchos de ellos en calidad o condición de funcionario público, y muchos de ellos en condiciones de contratado, ¿verdad? El contratado no funcionario público. Bueno, lo que nosotros estamos hablando en el nuevo Estatuto de Servidor Público refiere específicamente, por ahora, y sin perjuicio de que luego algunas definiciones de estas características se puedan extender a otros lugares de la administración, como por ejemplo las empresas públicas, estamos hablando de la administración central. Y el servidor público es una persona, como lo dice el documento, que representa al Estado y no a un inciso. Cuando se dice un inciso, nos estamos refiriendo a que cada inciso dentro de lo que es la definición presupuestal es un ministerio, ¿verdad? No representa a un inciso en particular, sino que cumple funciones permanentes y estratégicas y tiene la posibilidad de trasladarse horizontalmente entre diversos incisos.
Ese puede ser un aspecto práctico, porque justamente se ha señalado por parte de distintos actores que hay una dificultad muy grande de trasladar, por ejemplo, un funcionario de una dependencia a la otra. ¿Con este nuevo estatuto se facilita eso?
Exactamente, y no solamente de una dependencia a la otra, sino que, y tenga presente que cuando usted me habla de nuevo estatuto, estamos hablando no de un librito, como si fuera el TOFUP, donde estamos en presencia de un compendio de normas, sino de una cantidad de normas que pueden estar distribuidas tanto en leyes presupuestales como en otro tipo de leyes. Y justamente una de las cosas que pretendemos que se posibilite a través de esas normas es que no se dé esta cosa tan rígida de que el funcionario puede hoy en día concursar por ascensos solamente dentro de un inciso y solamente dentro de un escalafón dentro de ese inciso.
El documento que fue distribuido el viernes señala justamente en este aspecto, en este capítulo, dice que el servidor público cumple funciones permanentes y estratégicas, salvo que no las realice, que no las realice adecuadamente según la nueva regulación de omisión e ineptitud, o que sea esa función o que sea función no sea más necesaria, que no sea más necesaria esa función. ¿Qué quiere decir eso?
Esto quiere decir que hay funciones que se cumplen de pronto dentro del Estado, que evidentemente para determinadas funciones que el Estado no cumple, no tiene por qué cumplir, inclusive que ha dejado de cumplir, se encuentran todavía cumplidas por funcionarios que evidentemente su tarea es no solamente inútil, sino altamente falta de motivación para ese funcionario. Entonces habrá funciones que habrá que declarar excedentarias, como lo dice también el documento, ese funcionario no cesa, sino que se le traslada a cumplir otras funciones necesarias dentro del propio aparato del Estado.
Y, por ejemplo, ¿en qué casos hoy todavía hay funcionarios de dependencias que prácticamente no tienen actividad?
Mire, yo no quisiera concretar específicamente, yo tengo ejemplos de eso que yo le manifiesto, pero no quisiera concretar específicamente justamente porque estos temas, el Ordoy, son altamente sensibles, usted lo sabe, y nosotros justamente cuando pusimos este sobreimpreso de borrador, porque pretendemos discutir algunos instrumentos que están arriba de la mesa en forma más precisa y más concreta con los propios actores involucrados, ¿verdad?
¿Cómo se va a determinar cuándo una función no es más necesaria?
Es que ya hay funciones, Cotelo. Yo le puedo asegurar que ya hay funciones que en el Estado se cumplen que hoy en día realmente no tienen ningún sentido que el Estado las esté cumpliendo. Y creo y quiero ser absolutamente claro en el sentido de que nosotros, porque esto yo sé que también es un extremo de muy complejo y de mucha sensibilidad en general en la opinión pública y en particular en el funcionariado público, quiero aclarar que nosotros no estamos de ninguna manera pensando en achicar el Estado, sino que estamos haciendo todo lo posible para que sea un Estado más eficiente, más ágil y menos inequitativo.
El documento también menciona la reestructuración de los escalafones y también anuncia que se diseñará una nueva escala salarial donde el grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella. Esto se supone va a implicar cambios fuertes con respecto al día de hoy, ¿verdad?
Sí, claro, porque hoy usted tiene de pronto funcionarios que ganan un 20 o un 30% de su remuneración como partida fija y luego una cantidad de partidas variables, no salarizadas, que han venido siendo obteniendo por los más diversos conceptos.
Pero aquí que estamos hablando que de emparejar.
Claro, pero cuando usted me habla de emparejar, y nosotros también hablamos de emparejar, estamos hablando de que cuando uno empareja, tiene que emparejar siempre hacia arriba.
Lógico.
¿Estamos de acuerdo? Porque el hecho de emparejar hacia abajo es absolutamente, yo le diría que no es absolutamente, pero es prácticamente imposible porque hay derechos adquiridos de los trabajadores.
Y si se empareja hacia arriba, hay un costo adicional. ¿Cuánto es ese costo?
Exactamente.
¿Cuánto es ese costo?
Bueno, exactamente. Nosotros estamos realizando los costeos correspondientes a determinadas áreas. No se olvide que nosotros estamos anunciando también en este documento borrador que esta experiencia de fortalecimiento institucional y del Estado se llevará adelante primero en dos o tres incisos de la Administración Central. En esos dos o tres incisos de la Administración Central nosotros vamos a ir pudiendo analizar cuáles efectivamente los costos que ello demanda. Por otro lado, también hay una idea que, por lo menos en el primer escalafón, digamos, cuando me refiero al primer escalafón, me refiero al escalafón más bajo de la escala funcional, que es el escalafón de servicios, ver la posibilidad de unificar los salarios que allí existen. Pero porque tenemos entre los diversos incisos, como se les llama acá, ministerios, como lo entiende la opinión pública, tenemos disparidades salariales bastante evidentes. O sea, hay personal que cumple tareas de servicio en determinados incisos que gana 10, y personal que cumple esas mismas tareas en otros incisos que gana 30. Entonces, obviamente, nosotros lo primero que estamos pensando es ver si podemos hacer una especie de primera franja salarial a nivel de todos los incisos que comprenden el presupuesto nacional. Estamos hablando de los incisos 2 al 15, para ver si se puede unificar a ese nivel la escala de remuneraciones. Eso ya lo tenemos más o menos costeado y parecen costos efectivamente accesibles.
En julio, comprate el CD con la canción del Mundial a un 25% menos con Banco Itaú.
Digo, por si todavía no la sabes completa.
Disfruta los martes con 25% menos en deportes y entretenimiento. Viví el Mundial. Viví Itaú. Condiciones en itaulink.com.uy.
Hay otro aspecto que se menciona en el documento y tiene que ver con tres niveles de conducción, dice supervisión, conducción media y alta conducción, que no serán más cargos ejercidos en forma permanente, sino funciones concursadas y condicionadas al cumplimiento de compromisos de gestión. Para los cargos de alta conducción, por ejemplo, se va a requerir al funcionario que presente incluso un proyecto de gestión, de manera de comprobar si está apto para liderar la gestión de su organización. Estamos hablando de qué cargos, ¿a qué cargo se refiere esto?
Estamos hablando de los cargos más altos dentro de lo que es la carrera administrativa, porque nosotros tenemos dentro del Estado lo que es la carrera administrativa, donde el funcionario va ascendiendo. Nosotros hemos, como lo hemos dicho hace pocos minutos, pretendemos que el funcionario pueda movilizarse entre diversos incisos, pero tenemos esa carrera administrativa donde el funcionario va ascendiendo y luego tenemos los cargos políticos o de particular confianza que están, digamos, fuera de la carrera administrativa.
Pero aquí no hablamos de cargos políticos necesariamente.
Estaba introduciendo la contestación a la pregunta que usted me hacía. Dentro de la carrera administrativa, los cargos más altos, digamos así, son los cargos de supervisión, digamos, jefe de sección, llamémosle así, uh-huh. Los cargos de conducción media y los cargos de alta conducción. Los cargos de alta conducción, por ejemplo, son los directores nacionales de determinadas secretarías, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esos cargos estarían siendo ocupados por gente que tiene que concursar para ellos, pero que en realidad no concursa por el cargo, sino que concursa por la función. Su cargo lo tiene, digamos que es un escalafón grado 7, digamos, o es un escalafón grado 5, 6 o 7. Pasa a cumplir una función de alta conducción, concursa no solamente mediante oposición y mérito, sino mediante la presentación de un proyecto de gestión de esa función de alta conducción, y cumple esa función de alta conducción durante determinado tiempo. Pero supongamos que luego ese funcionario es evaluado insatisfactoriamente para el cumplimiento de esa función. No pierde el cargo y el grado que tenía antes, pero deja de desempeñar la función de alta conducción.
Esa es la explicación de por qué se dice que los cargos no serán ejercidos en forma permanente.
Exactamente. Sin que esto implique desmedro para el cargo que tiene el funcionario, sino simplemente que a esa función, obviamente, esa función quizás vaya a tener un plus de remuneración que el funcionario, una vez que deja de cumplirla, la pierde.
Pero entonces,
vuelve a su estatus anterior.
Pero entonces, esos cargos de alta conducción solo pueden ser desempeñados por funcionarios de ese mismo inciso.
De ese mismo inciso o de otros incisos, porque de lo que se trata es que, le vuelvo a repetir, Cotelo, que exista la movilidad.
Ah, por eso. Entonces, para un concurso de uno de estos cargos de alta conducción, pueden presentarse funcionarios de un cierto grado en el escalafón, pero de los distintos incisos de la Administración Central.
Exactamente, de los diversos incisos de la Administración Central. Podrían, todo esto lo tenemos que poner en condicional porque les vuelvo a reiterar que este es un documento borrador. Y perdónenme la insistencia en
pero lo que sucede
es que este es el estado en que están las cosas.
No, pero mi consulta apuntaba a saber si también cabe la posibilidad de que por esos cargos concurse gente que viene de afuera de la Administración.
Eso es una de las posibilidades que se pueden estar evaluando, exactamente. Que pudiera haber concurso para esos cargos por gente que viene de afuera de la Administración.
Y ahora hablamos de los tipos de vinculación con el Estado, porque el proyecto establece dos tipos, ¿verdad? Los contratados y los funcionarios de carrera, por un lado y por el otro. Y aquí se establece, por ejemplo, que los contratos no habilitarán bajo ningún concepto ingresar a la carrera administrativa, ni por ende constituirse ni adquirir el carácter de funcionario público.
Exactamente.
Esto responde a muchos de los temas que se han planteado en la historia reciente de contratos que terminan siendo adoptados como funcionarios públicos.
Exactamente, Exactamente. Nosotros tenemos, cuando nosotros nos introducimos, cuando el común de la gente, cuando nosotros que de pronto no tenemos un conocimiento especializado de esta materia de la administración pública, nos metemos en lo que es, son los diversos vínculos del Estado con sus con aquellos que trabajan para él, no llamemos funcionarios a todos, nos encontramos con una cantidad enorme de vínculos contractuales que es a veces muy difícil de evaluar exactamente cuál es la diferencia que tienen entre ellos a pesar de las diferencias de denominación. Lo que pretendemos nosotros con este con esta tarea es simplificar esos vínculos del Estado y dejar armados dos o tres contratos tipos que puedan simplificar la tarea de quien después viene a analizar cuál es el contenido efectivo de esos contratos. Y por supuesto que nosotros pretendemos que ese tipo de contratos no otorgue la condición de funcionario público ni le permita de ninguna manera constituirse como tal.
¿Cómo es que se va a reglamentar esto, este asunto de no permitir que alguien contratado sea incorporado como funcionario público?
Porque en el contrato modelo va a estar claramente establecido que ese contrato no le va a otorgar en ningún momento la condición de funcionario público ni le va a permitir adoptar la condición de tal. Nosotros tenemos ahora contratos que estamos discutiendo permanentemente en estos primeros 4 meses de la administración, y de ahí el dictado de lo que fue el decreto 138 del 2010 de cerrar de alguna manera los vínculos con la administración al 31 de marzo del 2011 para poder pensar en cómo solucionamos todo este tipo de contratos en donde la gente de pronto cumple funciones permanentes y estratégicas. No son funcionarios públicos, pero lógicamente después de 3 o 4 o 5 años de cumplir estas funciones permanentes o estratégicas, terminan reclamando su condición de funcionarios públicos e ingresando una y otra vez al Estado.
Doctor Brescia, no se manejan en el documento, no se manejan ideas con relación a qué va a pasar con la masa de trabajadores que esté necesitando el Estado y que tengan que ingresar. Hasta ahora, como se sabe, hay una definición y es que los contratos que están vigentes tienen que vencer el 31 de marzo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de allí en más? ¿Qué va a pasar con los funcionarios que necesita el Estado contratar? ¿De qué manera y bajo qué figura se van a proceder
si usted,
a contratar?
Si usted mira en el documento, nosotros estamos buscando implementar lo que se denomina acá en el documento, página 2, el ingreso democrático al Estado a través de un portal electrónico, ventanilla única.
Ventanilla única, sí.
O sea, el Estado va a solicitar funcionarios que necesite para todos sus incisos a través de un solo mecanismo de ventanilla única, un portal electrónico que ya se está instrumentando por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil, mediante el cual se va a solicitar funcionarios para el Estado, para la Administración Central, con determinada definición de los perfiles que deberán tener las tareas que van a desempeñar esos funcionarios, los perfiles personales que va a tener que tener el funcionario que pretenda acceder a esos cargos, y entonces obviamente se van a realizar los concursos necesarios para el ingreso a través de ese mecanismo.
¿Pero van a ingresar funcionarios públicos haciendo carrera administrativa o solamente bajo contrato?
Van a ingresar funcionarios públicos en parte para la realización de tareas permanentes y estratégicas que requieran que ingresen a la carrera administrativa, y van a ingresar funcionarios en carácter de contratados.
Los ejes e instrumentos del fortalecimiento institucional del Estado, ese es el título de este borrador que surgió el viernes del Consejo de Ministros y ya se dio a conocer a la prensa. Es el primer texto con lineamientos de la reforma del Estado que piensa encarar el gobierno del presidente José Mujica. De ese documento, en la primera parte de esta entrevista con el doctor Alberto Brescia, secretario de la Presidencia, nos hemos detenido en el nuevo estatuto del servidor público, en las disposiciones, las intenciones a propósito de cómo reformar la relación entre el Estado y sus funcionarios. El doctor Brescia ya contestó algunas preguntas nuestras, pero han venido otras, Juan Andrés, de la audiencia.
Sí, desde la audiencia, por ejemplo, preguntan quién evalúa los proyectos de gestión y la gestión en sí que se menciona para los cargos de alta conducción. ¿Es el Servicio Civil? ¿Es la entidad en cuestión? ¿Qué dice el doctor Brescia?
Es interesantísima la pregunta porque justamente esa fue una de las preguntas que se realizó en el Consejo de Ministros cuando nosotros presentamos este documento. Es uno de los temas a resolver, o sea, porque en el Estado una de las cosas más importantes es que cuando uno se ingresa en los mecanismos de gestión, se da cuenta que muchas veces esa gestión está dificultada o que uno intenta realizar determinadas reformas, pero que esas reformas repercuten directamente en un decaecimiento de la calidad de la gestión. Y justamente este extremo de la posibilidad de concursar a través de mecanismos que impliquen evaluar un proyecto de gestión tiende a que el Estado no se vea resentido en su gestión. Y una de las preguntas que surgió, le reitero, era quién evalúa esos proyectos. Esto es uno de los mecanismos concretos que va a haber que seguir elaborando. Nosotros pensamos que puede ser perfectamente un organismo evaluador independiente al propio inciso, como puede ser la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la cual nosotros manifestamos en este borrador que va a tener una importante crecimiento en sus poderes jurídicos, como puede ser también un conjunto entre la Oficina Nacional del Servicio Civil y el propio jerarca del inciso o quien designe, ¿verdad?
Gustavo pregunta, ¿qué se piensa hacer con los funcionarios del Poder Legislativo que no parecen estar incluidos en este proyecto?
Yo le reitero que en este caso nosotros estamos hablando de los funcionarios de la Administración Central. Obviamente que eso no abarca a los organismos del 220 y del 221, ni abarca a los funcionarios del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Pero lo que estamos pretendiendo marcar con este instrumento, con este documento borrador, es un poco cuáles son los ejes hacia lo que vamos como la reforma integral del Estado.
¿Y cuándo se seguiría con las otras partes del Estado?
Aquí, Cotelo, hay obviamente una cuestión de voluntad, lo primero, y luego obviamente una cuestión de capacidad, y cuando hablo de capacidad hablo no solamente de capacidad intelectual, que eso también se necesita y mucha, sino también de capacidad económica, ¿verdad? Entonces obviamente el ritmo del progreso de esta en esta reforma va a depender también de las capacidades económicas, porque todas estas cosas, como usted bien lo señaló al inicio de este reportaje, cuestan y cuestan mucho. Claro.
Hablando de costos, otra de las preguntas la formula Diego y se refiere a una afirmación que usted hizo en la primera parte de este reportaje. Cuando hablábamos sobre emparejar de qué manera, si emparejar hacia abajo o emparejar hacia arriba, a la hora de combatir esas desigualdades que hay en los salarios de funcionarios que desempeñan tareas similares. Usted habló de emparejar hacia arriba. ¿Eso no implica un aumento del gasto público de gran envergadura?
Bueno, justamente de esos números nosotros estamos hablando permanentemente con el Ministerio de Economía, y por eso estas experiencias se realizan primero como experiencias pilotos en determinados incisos y sobre la base de determinado espacio fiscal que el Ministerio de Economía nos ha manifestado que existen. Lo que sucede es que a veces no hay que pensar solamente en los costos, mejor dicho, casi nunca hay que pensar solamente en los costos, sino en una relación costo-beneficio. Toda reforma, todo emprendimiento que uno realiza siempre tiene costos. Hay que pensar no solamente en lo que cuesta, sino en lo que después beneficia o no al ciudadano.
Una pregunta más a propósito de funcionarios públicos antes de pasar a algún otro capítulo de lo que se piensa hacer según se anuncia en este borrador. Iniciábamos esta charla hablando del estatuto de servidor público, y le preguntaba a Juan Andrés qué significa esto de servidor público, y usted enfatizaba que se trata de una nueva definición jurídica, porque lo que se quiere enfatizar es que el funcionario representa al Estado y no a un inciso en particular. Ahora, además de eso, detrás de este cambio de nombre, detrás de esta denominación de servidor público, ¿hay también una reforma cultural en la cabeza y en la actitud de esos empleados que quizás en algunos casos o en muchos casos tienen claro que son funcionarios pero no que son servidores públicos?
Cotelo, es bien interesante lo que usted plantea. Yo creo que existe detrás de este concepto obviamente un cambio cultural. El tema es que los cambios culturales no se decretan, ¿verdad? Los cambios culturales van permeando a la gente de acuerdo a lo que ve que son las necesidades y dónde están las debilidades de cualquier instituto. Entonces nosotros pretendemos, fundamentalmente esta reforma, tenemos que decirlo muy claro, se la ha puesto en hombros el presidente. Entonces, cuando el presidente insiste desde hace años, en que si no cambiamos nosotros mismos, no cambia nada, de eso se trata, ¿verdad? O sea, de realizar un cambio efectivamente cultural en la cabeza de la gente y que un funcionario entienda de que no es solamente un funcionario que realiza determinada función, sino que es un servidor de un Estado que tiene que funcionar, como lo dice el presidente, y por eso yo introducía este reportaje con esas palabras que él produce en la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tiene que funcionar como escudo de la sociedad frente a una cantidad de presiones que la sociedad sufre, ¿verdad?
Uh-huh. Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar siempre la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Pero este borrador que se dio a conocer el viernes, además del nuevo estatuto del servidor público, tiene otros ítems, Juan Andrés.
Por ejemplo, tiene como producto una ley, la ley de reglamentación de omisión e ineptitud, y una fecha estimada, proyecto a ser presentado en septiembre de este año 2010. Ley de reglamentación de omisión e ineptitud, que esto puede sorprender, porque que se reglamente algo que se ha venido manejando, insistiendo fuertemente, puede llamar la atención. ¿Qué es lo que busca el gobierno con esta reglamentación?
Mire, Eduardo, y el tema es que ustedes saben que los funcionarios pueden ser destituidos por tres causales, fundamentalmente la omisión, la ineptitud o el delito. El tema es que el delito es una cuestión claramente reglamentada en forma externa, porque está establecido en el Código Penal, ¿verdad? Uh-huh. Pero el tema es que la omisión y la ineptitud muchas veces no se sabe dónde termina una actitud negligente del funcionario y dónde comienza la verdadera omisión, o dónde finaliza la eventual inexperticia del funcionario y dónde comienza su ineptitud para el cargo. Entonces lo que nosotros pretendemos es establecer claramente esos límites para que en el caso de tener que efectuar o iniciar todos aquellos mecanismos por los cuales un funcionario puede ser destituido, esté claramente establecido dónde comienza esa omisión y dónde comienza esa ineptitud. Esa es un poco la sustancia de esta reglamentación que hablamos de la ley de reglamentar la omisión y la ineptitud.
Sí, este es un proyecto que se va a presentar, por lo que dice el cronograma, en septiembre de este mismo año, ¿no?
Sí, todas estas fechas, como dice la columna, el encabezado de la columna donde aparecen, son fechas estimadas, ¿verdad?
Sí. Un poco más adelante, en abril del 2011, se va a presentar la Ley de Abogacía del Estado. ¿Qué es eso?
Nosotros entendemos que el Estado, en muchas oportunidades, y esto creo que es un concepto que está extendido dentro del propio Estado, muchas veces está... A ver, no estamos hablando, y esto tiene que quedar muy claro, de la capacidad de los profesionales que trabajan para el Estado, ¿verdad? Estamos hablando de que muchas veces, por una falta de coordinación entre las distintas oficinas que trabajan en la defensa del Estado en determinados pleitos, se realiza una defensa que no es la mejor que puede existir. Entonces, hay distintos ministerios que están defendiendo el Estado en una misma causa, por ejemplo, sin coordinación, al menos sin coordinación aparente y sobre todo sin una coordinación vigorosa entre ellos, que hacen que el Estado en esos casos sea mal defendido. El Estado gana mucho de los pleitos que se le realizan, ¿eh? Pero también pierde muchos pleitos, y dentro de esos pleitos que pierden, muchas veces los pierde por esta falta de coordinación. Y muchas veces por algunas otras situaciones que, por ejemplo, el Estado se ve inhibido de transar, cuando en realidad a todas luces aparece evidente en un determinado asunto que es mucho más conveniente una buena transacción o una mala transacción a un buen pleito. Estamos de acuerdo, como decimos muchas veces los abogados, más vale que el Estado de pronto pague determinadas sumas en una transacción y no termine perdiendo muchas veces 10 veces esa suma en un pleito que desde el inicio se sabía que estaba perdido.
También se anuncia que en la ley de presupuesto, en el proyecto que se presenta ahora en el Parlamento, va una ley o artículos referidos a compras estatales. ¿A qué apunta el gobierno con esto?
Sí, este es un tema particularmente delicado porque, como usted ve, se habla dentro de ese del documento de la ley de compras estatales y luego de la designación de las autoridades de la agencia de compras. Hay que saber que el Estado en algunos ítems tiene las compras centralizadas, en otros ítems no las tiene centralizadas y entonces muchas veces se gasta dinero de más en el hecho de adquirir una cantidad de productos, llamémosle al por menor, en lugar de poner al Estado como único comprador. pero esto, cuidado, también hay que manejarlo con mucha cautela, porque el hecho de poner al Estado como único comprador tiene que ser contrabalanceado con analizar claramente la posibilidad de que esto no signifique con el favorecer a los grandes grupos empresariales, que serían los que de pronto, con un Estado comprando centralizadamente, estarían en condiciones mucho mejores y mucho más ventajosas de competir con pequeños grupos que de pronto no pueden ofrecer a esa escala que el Estado necesita comprar. No sé si quedó claro.
Sí. Queda claro el problema, no sé cómo se resuelve, cómo se hace, bueno, para no favorecer a los grandes proveedores, ¿no?
La resolución de una multiplicidad de los problemas que estamos planteando acá, Cotelo, pasa por un análisis detallado y exhaustivo de cada uno de ellos a los efectos de ver cuáles son las mejores soluciones.
Y para elegir uno más de los proyectos que se anuncian en este cronograma en el final, para segundo semestre de este año, o sea, para los próximos meses, también figura Ley Marco de las Personas Públicas No Estatales. Sí. De esto se había hablado poco hasta ahora. Concretamente, ¿qué es lo que se procura con este proyecto?
El tema es que el Estado ha ido creando, a partir justamente de determinadas concepciones, en el sentido de que hay actividades que el Estado no conviene que realice a través de su propia persona pública, estatal, Estado, se han ido creando una multiplicidad de personas públicas no estatales, personas públicas que se rigen por el derecho privado, pero que a su vez tienen sus estatutos específicos, y esos estatutos específicos muchas veces difieren entre sí. Entonces, este ítem es a armar una ley marco que pueda de alguna manera unificar esos estatutos de las diversas personas públicas no estatales.
¿Ejemplos? ¿Ejemplos de organismos que quedarían abarcados?
Y no se los quiero mencionar. No se los quiero mencionar, porque son una cantidad y todos ellos tienen sus particularidades específicas y nosotros no queremos avanzar en este aspecto sin previamente consultar con esos organismos.
Para terminar, doctor Brecha, hoy justamente el abogado Daniel Ferrer opina en El Observador que el presidente Mujica debería realizar una campaña barrio por barrio con el objetivo de explicar a la población el rumbo y los alcances de la reforma del Estado. Dice que tiene que ponerse de manifiesto, y el presidente Mujica lo puede hacer, una opinión colectiva que no puede ser detenida esta reforma y que dice que esto no puede seguir y debe terminar de una vez. ¿El presidente Mujica está dispuesto a correr y jugar en esta cancha explicando él, barrio por barrio, ciudad por ciudad, lo que está o estará detrás de esta reforma?
Dos cosas son interesantes. Primero, el planteamiento del doctor Ferrer. Se ha manifestado reiteradamente, y lo hacen incluso técnicos en esta materia, que la reforma del fortalecimiento institucional del Estado no se hace sin los funcionarios públicos. Y eso es una verdad, pero es una verdad a medias. El fortalecimiento institucional del Estado no se hace sin los funcionarios públicos, pero no se hace fundamentalmente sin la gente, sin la opinión pública. Si no, no se hace. Y la respuesta a esa pregunta es que efectivamente el presidente Mujica se ha puesto esto a los hombros, y que esa campaña que el doctor Ferrer reclama, yo creo que el presidente Mujica la viene realizando desde hace larga data. Si hay algo de lo que el presidente Mujica ha estado hablando reiteradamente en todos y cada uno de sus actos de campaña, yo creo que desde hace 2 años a la fecha, y desde lo que habla permanentemente en su audición radial, es de este tema, ¿no? Pero además que quede claro que en este tema nosotros no estamos rompiendo con lo que hizo la administración anterior. También la administración anterior comenzó este proceso de fortalecimiento y de reforma del Estado, pero por supuesto son procesos que, como lo decimos siempre, no son procesos para 5 años, sino que son procesos de repente fruto de políticas de 15 y 20 años. Son realmente estas sí políticas de Estado.
Doctor Alberto Brecha, secretario de la Presidencia, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.